Y la semana pasada les dije que les prometí un mensaje de la Navidad, aunque ya está medio retrasado, ¿verdad? Pero pues en realidad no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Y eso quiero hablar en este día. La semana pasada comencé diciéndoles de ese paseo que hice caminando, donde observé, en la noche iba caminando y vi todas esas luces, ¿verdad? En todos los adornos en las casas. Y de todas esas cosas que no representaban realmente el propósito verdadero por el cual nosotros o en el cual nosotros estamos celebrando estas fechas, ¿verdad? Y hemos llegado hasta el punto hoy en día de, en vez de decir, por ejemplo, Feliz Navidad, la gente que dice, en español dicen felices fiestas, ¿no? En inglés, en vez de decir Merry Christmas, que está centrado en Cristo, que dicen Happy Holidays, ¿no? Todo con el propósito de dejar a un lado al festejado, a quien festejamos realmente, a quien celebramos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y mientras viajaba ahí la semana pasada, les di una lista de lo que me acordé, pero aquí la tengo más, fresca, ¿no? En el papel. Y dice, que vi, por ejemplo, Snoopies, Grinches, no sé cómo se diga en español Grinch, pero ustedes saben, los que son más de aquí, pingüinos, osos polares, renos, Santa Clauses, hombres de nieve, regalos, arbolitos, luces, estrellas, todas esas cosas. Y yo creo que solamente de 42 casas, como les dije, solamente vi tres casas que tuvieran un nacimiento enfrente de sus casas, representando lo que realmente celebramos en estas fechas, ¿no? Que es la encarnación del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel, que dijimos que quiere decir ¿qué? Dios con nosotros. Y es un título muy importante, porque aquel que nació no era solamente un hombre. Aquel que nació era Dios mismo que habitó entre nosotros. Y es el momento precioso, ¿verdad?, en el cual Dios mismo entró en su misma creación. ¿Puedes imaginar eso? Dios entrando como hombre a su misma creación, rebajándose a ser como nosotros, con un propósito específico. Claro está, lo eterno. Finalmente se vistió un día de humanidad. Aquel que siempre existió se hizo hombre entre nosotros y decidió habitar entre nosotros de una manera perfecta con un solo propósito. Y ese propósito era el de salvarnos, darnos vida eterna. Entonces, lo que yo quiero que veamos en este tiempo de Navidad, es que la Navidad está conectada con la cruz. Desde el primer inicio de que Cristo vino a este mundo, vino con ese propósito de un día llegar a Gólgota, al Calvario, a la cruz. Belén es el lugar donde nació Jesucristo, aquí en la tierra, está conectado también con el Gólgota, el lugar del Calvario donde Cristo fue finalmente llevado a la cruz. Y ese pesebre que a veces lo pintan muy bonito en las postales, ¿verdad? Que a lo mejor era en realidad un lugar sucio, apestoso a animales, ¿verdad? Está conectado con esa tumba vacía de Cristo. Porque Cristo sí murió en la cruz, pero también con poder fue resucitado al tercer día, siendo las primicias. Es decir, dando la esperanza a todos nosotros que un día, si tú has creído en Cristo, lo mismo te va a pasar a ti. Serás resucitado. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de, quiero, no sé, siempre que hago mensajes de Navidad me siento algo culpable en sentir como que no quiero echar a perderles sus tradiciones, ¿verdad? Nuestras tradiciones. Pero quiero que comprendamos y reenfoquemos nuestra atención a lo que verdaderamente es la Navidad. Y la Navidad primeramente es la celebración de la encarnación, ¿sí? El nacimiento de Dios en la tierra como hombre. Y eso tenemos ahí ese primer versículo de Juan 1:1, ¿no? Que todos sabemos, dice que en el principio, ¿qué dice? Existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí Juan todavía no nos da el nombre de este verbo, solamente nos dice, hay alguien que existía desde siempre, pero además existía con alguien más, que era ¿quién? Con el Padre. Pero no solamente existía desde siempre y estaba con el Padre, sino también era Dios. ¿Ok? Versículo 14 nos dice qué pasó con ese verbo. Y el verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios, ¿qué hizo? Se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si brincamos al 29, Juan nos da su nombre ya ahí. Versículo 29 nos dice, al día siguiente, Juan vio ¿a quién? A Jesús. Ya le puso nombre a ese verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios, y que era Dios, y que se hizo hombre, y habitó entre nosotros. A Jesús, dice, que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para eso vino Cristo. Ese nacimiento, por eso está conectado al día final de la cruz. ¿Ok? 30 dice, y esto es algo curioso, ¿no? Dice Juan aquí en el Evangelio, dice, este es aquel, refiriéndose a Cristo, de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué Juan está hablando aquí? No está hablando Juan, el que escribió el Evangelio, sino Juan ¿quién? Juan el Bautista, que era en realidad primo, hermano de Jesús. Y resulta que Juan era 6 meses mayor que Jesucristo. Él nació 6 meses antes que Jesucristo y sin embargo está diciendo, después de mí viene un hombre que es antes de mí. ¿Cómo posible que sea antes de mí? Si yo soy mayor que él. ¿No? Porque era primero que yo. Está diciendo, aquel que nació no era un simple hombre. Es ese verbo que existió desde el principio, estaba con Dios y que además es Dios. ¿Ok? Entonces vemos la deidad encarnada. El verbo no dejó de ser Dios, pero más bien asumió carne, asumió humanidad, con un propósito específico, y es el propósito de poder morir, derramar sangre, porque Dios siendo espíritu no puede derramar sangre. Entonces, ¿cuál fue la solución planeada de Dios desde la eternidad? Pues que su Hijo amado se hiciera carne para morir por nosotros. El apóstol Pablo lo pone de esta manera ahí en 1 Timoteo 3:16. Y dice Pablo, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Él, refiriéndose a Jesús, al verbo, fue manifestado en la que, ok, se hizo como nosotros, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, este Jesús, el Hijo de Dios, no vino, como dicen por ahí los testigos de Jehová, o los mormones que dicen que Jesucristo vino como un ángel o un arcángel. Jesucristo vino como un, ¿qué? Hombre, y la Biblia dice, nacido de una, ¿ah? De una mujer, y nacido también bajo todas las condiciones humanas, con dolor, derramó lágrimas, sufrió tentaciones, pero lo más importante de todo esto es que era sin qué, sin pecado. ¿Y qué le dio eso? Pues él es Dios mismo y Dios no puede jamás pecar. Hebreos 4:15, no lo puse ahí, pero si lo quieres leer después, adelante. La Navidad entonces proclama eso. Que Dios descendió a este mundo para venir a vivir entre nosotros, viviendo una vida perfecta con el propósito de pagar por nuestros pecados, ahí en la cruz. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tuvo que encarnarse Dios? ¿Por qué tuvo que encarnarse? ¿Por qué tuvo que hacerse como uno de nosotros? Les estoy preguntando, no es pregunta retórica. Espero una respuesta de ustedes. Así que nada más algo como los grillitos. ¿Por qué tuvo que encarnarse? Ok, yo puedo morir también. Ok, yo pudiera decir que puedo morir por tus pecados, ¿verdad? ¿Por qué se encarnó? ¿Quién es el único que pudiera perdonarte y lavarte de tus pecados? Alguien que no pecó, no, jamás, ¿verdad? Y eso sería tú, yo, Jesús. ¿Y por qué sí Jesús? Porque Jesús no era solamente un hombre. Sí, estamos celebrando su encarnación, pero en realidad es Dios con nosotros, Emmanuel, el Dios encarnado. Vino a este mundo con ese propósito, ¿no? Era necesario que Dios se encarnara para nuestra redención, porque ninguno de nosotros pudiéramos salvarnos por nosotros mismos. Y de nada serviría que Alejandro muriera por Nelly, o por Juanita, o por Ramiro. Sí, sería a lo mejor algo muy loable, ¿verdad? Y a lo mejor me harían santo en alguna religión, por mártir. ¿Pero serviría de algo? Perdónenme, pero yo los llevaría al infierno. Porque soy igual que ustedes. Tenemos la misma enfermedad incurable, que se llama pecado. ¿Y sabes lo que hace el pecado? Romanos 3:23. Por cuanto todos, y esto incluye, pues no sé cuántos seamos ahorita aquí, pero todos los que estamos aquí, por cuanto todos pecaron y están, bueno, la versión Reina Valera dice, están destituidos de la gloria de Dios. Y esta creo que dice, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado ante Dios y los seres humanos? Nos separa, hay un muro ahí. El pecado es como un muro que nunca vamos a poder pasar por nosotros mismos. Necesitas de alguien. Dios requiere de un sacrificio para perdonar los pecados, ¿no es así? Pero tiene que ser el sacrificio de alguien que sea perfecto y sin pecado. Si no, no tiene efecto o tiene validez. ¿Ok? Y esto, pues Dios fue, desde el Antiguo Testamento, fue preparando a la humanidad para esta redención. Ahí en Hebreos, en el capítulo 9:22, dice, y según la ley, está hablando de la palabra de Dios, casi todo ha de ser purificado con sangre. ¿Qué requiere Dios para purificar algo? Derramamiento de sangre. Y puede ser como algo cruel, pero el pecado es tan grave que eso es lo que quiero que entendamos. Requiere vida por vida. Vida por vida. Y esa fue la razón de sacrificar animales perfectos, en el sentido de que no tuvieran ningún defecto, para que pudieran limpiar los pecados en ese tiempo. Y sin derramamiento de sangre, no hay qué. No hay perdón. Dios se encarnó porque tenía que derramar su sangre por nuestros pecados. Y esos sacrificios de animales del Antiguo Testamento fueron solamente una provisión temporal, pero que siempre estuvieron apuntando hacia dónde. ¿Qué dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero perfecto. Que quita nuestro pecado. Estaban preparándonos. Isaías 53:5. Lo hemos aprendido, ¿no? Pero él, refiriéndose al Mesías, el que iba a venir, ¿verdad? Fue herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, para que pudiéramos tener paz con Dios, cayó sobre ¿quién? Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Es por la muerte de Cristo que esa barrera, ese muro que se llama pecado, finalmente ha sido derribado. Necesitamos al Señor para eso. Ninguno de nosotros podemos hacer eso, ¿ok? Entonces, para que tu pecado y mi pecado fueran totalmente perdonados y limpiados, Jesús se tuvo que hacer hombre. Y para que ese sacrificio, para poder morir, y para que ese sacrificio tuviera una validez verdadera y eterna, Jesús tenía que ser también Dios. 100% Dios, 100% hombre. La única fórmula que nos va a llegar al cielo es a través de Jesucristo, poniendo nuestra fe en Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos 2:14. Jesús tuvo que hacerse como nosotros. Dice, así que por cuanto los hijos, y cuando está hablando de hijos aquí se está refiriendo, ¿ya me pasé? Ya no lo tienen ahí, ¿verdad? Ya ves, pues que estoy dormido. Ahora sí, Hebreos 2:14, perdónenme. Díganme, porque yo me ataranto todo aquí, ¿ok? Ok, Jesús tenía que hacerse hombre. ¿Ok? Cuando está diciendo así, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos, y ahí hijos se refiere a nosotros los seres humanos, participan de ¿qué? De carne y sangre, tú y yo, estamos hechos de eso, carne y sangre. Pero mira lo que dice aquí, también Jesús, ese verbo que existía desde el principio, que estaba con Dios y que era Dios, participó de lo mismo, refiriéndose a carne y sangre, ¿ok? Para anular, está el propósito, mediante la muerte, refiriéndose a su propia muerte ahí en la cruz, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Okay? Para que tú y yo finalmente pudiéramos tener la esperanza de poder pasar un día la eternidad con Dios, sin tener esa muralla que nos separa, que es el pecado, es que Cristo tuvo que hacerse carne y sangre para poder morir por nuestros pecados. Así es que por ese motivo decimos que la Navidad apunta hacia la cruz. Ese pesebre donde nació Jesucristo hace más de 2000 años no fue el final de la historia. Es en realidad donde comenzó el camino hacia el Calvario, hacia el Gólgota, donde Jesús fue crucificado. Y esto lo podemos ver aún desde el anuncio que el ángel hizo a José. Ahí véanlo, Mateo 1:21, que dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La semana pasada les dije, ¿qué quería decir Jesús? ¿Ah? El Señor salva. Que el Señor es salvación, el mismo nombre en hebreo, Josué. ¿Ok? Josué, Jesús, es el mismo nombre. Y aquí Mateo lo aclara diciendo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el mismo nacimiento de Cristo fue anunciado que Él sería el Salvador de este mundo. Entonces, nada relacionado con el nacimiento de Cristo es una casualidad. Todo fue planeado desde la eternidad. La venida de Cristo no fue el plan B de Dios. Dios sabía que tú y yo nunca jamás íbamos a poder librarnos de la condenación eterna por nuestros pecados. Y planeó esto desde la eternidad. Y eso es algo que nos revela algo más. Nos revela que la Navidad también es una muestra del amor de Dios por nosotros. La encarnación no solamente revela el poder de Dios, sino que también es una demostración visible de ese sacrificio personal que Él haría por nosotros, ahí en el Calvario. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 3:16. ¿Alguien lo quiere decir de memoria? Este es el versículo que todos los que ya tenemos tiempo deberíamos por lo menos saber este versículo. ¿Qué dice? Ok, en coro ahí medio chueco, pero se oyó bien completo el versículo, ¿verdad? ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? ¿Por qué dice de tal manera? Porque dio lo más preciado que él tenía. Dio a su hijo unigénito, su único hijo. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que crea en él no se pierda. No quiere decir que te vayas a perder aquí en Eugene o en Springfield. Está hablando de perderte la condenación eterna en el infierno, mas tengas vida eterna. Lo único que pide Dios es que creas, que confíes en Jesucristo, ¿sí? Y esa es una muestra de que Dios tomó la iniciativa desde el principio para amarnos. ¿Tú no buscaste a Dios? Es mentira cuando decimos, oh, sí, cuando yo busqué a Dios. No es cierto. Dios te buscó a ti. La Navidad nos enseña que el amor verdadero no se condiciona. No se condiciona. ¿Qué dice Romanos 5:8? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves cómo Dios no condiciona su amor? Si fuera por condiciones, si yo nosotros los seres humanos somos buenos para condicionar nuestro amor, ¿no? Oh, te voy a amar o te voy a perdonar si tan solo haces esto, o si cumples esto o el otro. Imagínate que Dios fuera así con nosotros. ¿Quién sería salvo? El verdadero amor nunca se condiciona, ¿ok? Me hace pensar, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan el mensaje de Teodoro ahí en el campamento, en Lucas 17? Cuando el hijo pródigo decide regresar arrepentido a la casa de su padre y el padre lo ve a distancia, allá lejos. ¿Qué hizo el padre? ¿Se cruzó de brazos? ¿Que viniera el hijo a él? ¿Qué hizo el padre? Corrió hacia su hijo. Se quedó el padre y dice, ahorita que necesito una buena explicación de por qué se fue de aquí. ¿Hizo eso? Ni siquiera le dio oportunidad de terminar de decir al hijo lo que quería decirle. Lo recibió con los brazos abiertos a su casa nuevamente. Entonces, la Navidad eso nos enseña que Dios fue el que tomó la iniciativa de amarnos al venir a buscarnos. Y por último, también nos enseña la Navidad que el verdadero amor da lo más valioso. No lo que sobra, sino más valioso. ¿Ok? La Navidad tuvo un costo sumamente alto para Dios. ¿Sabes cuál fue el costo para Dios? La vida de su único hijo. ¿Darías tú la vida de tu hijo por alguien más? Y sobre todo que fuera alguien como nosotros. Veo a Colton, no está por ahí, ¿va? Pero el chiquito de David ahí, ¿darías la vida de tu hijo por mí? Lo dudo, ¿verdad? Ni aunque fuera yo un santo de los santos, de esos de santos, yo no haría eso por eso. Sin embargo, Dios lo hizo. El verdadero amor realmente da lo más valioso. Romanos 8:32, mira lo que hizo Dios. ¿Todavía lo tienen ahí? Okay. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos concederá o dará también junto con él todas las cosas? Ese es el amor verdadero. Eso es lo que Dios hizo por ti y lo que Dios hizo por mí. En estas fechas, más o menos el año pasado, allá en México, una de mis sobrinas fue secuestrada. Y por si eso no fuera algo, pues, horrible, ¿verdad? También secuestraron junto con ella a su pequeñito. En aquel entonces tenía, el año pasado, a lo mejor 4 años de edad. Fue a recoger al niño a la escuela y unos tipos llegaron, se bajaron con pistolas, la subieron en el carro y se las llevaron. ¿Puedes imaginar eso? Obviamente estos secuestradores pidieron una suma muy alta de dinero para poder rescatar a mi sobrina y a su hijo. Pero cuando tú realmente amas a alguien, tú estás dispuesto a dar lo que sea por esa persona. Ese es el amor verdadero. Y eso fue lo que hizo Dios por todos y cada uno de nosotros. La muerte de Cristo es la muestra más grande de cuánto valor tenemos nosotros para Dios. ¿Lo valemos nosotros? O sea, si te pones a pensar, ¿no? Hablando de lo que estábamos hablando hace rato, de lo que hay en el corazón de nosotros, de todas esas cosas malas, si te pones a pensar, para mi estimación no valíamos la pena. Sin embargo, Dios no es así. Dios nos amó tanto y valemos tanto que estuvo dispuesto a dar la vida de su único hijo para no estar aquí en la tierra. Entonces yo te pregunto, ¿ha nacido ya Jesús en tu corazón? ¿Ha nacido Jesús ya en tu corazón? Sabemos que sí, Jesús vino a este mundo, se hizo hombre como nosotros, habitó entre nosotros, pagó por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Pero hoy día, ese mismo niño que nació hace más de 2000 años aquí te está haciendo el mismo ofrecimiento. El ofrecimiento del perdón de tus pecados, el ofrecimiento de una vida nueva en Cristo y sobre todo el ofrecimiento de una vida eterna con Él. No más separación por el pecado. Eso es lo que te está ofreciendo. Una entrada directa al cielo por medio de Él. Pero algo que veo siempre en la palabra de Dios es que Dios nunca va a forzar su amor a ti. Nunca va a imponer su amor a ti. Él quiere que tú vengas a Él, que tú reconozcas ante Él de manera voluntaria que estás enfermo. Que estás enfermo de lo mismo que todos nosotros, que se llama pecado. Y que ese pecado un día va a terminar por llevarte a la condenación eterna. Pero Dios ya hizo esa provisión para que tú puedas estar un día en su presencia. Y eso fue lo que hizo con Cristo. Y sabes, ese mismo Jesús que nació hace más de 2000 años, está haciendo hoy ese llamado a que vengas a Él. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? A ver, ¿alguien me lo quiere decir? Yo estoy a la puerta y llamo. No dice yo vengo rompiendo puertas. No, estoy gentilmente llamándote. Si alguno o si alguien oye mi voz, y tú estás escuchando esa voz de Cristo que te está llamando hoy, y abre la puerta, obviamente no es una puerta física, está refiriendo a la puerta de tu vida, tu corazón. Entraré a Él. Nota cómo no dice, entraré con Él, no es una religión fría. Entraré a Él, voy a vivir, habitar dentro de Él. Habla de una relación íntima, personal, con el Salvador, que es Cristo el Señor. Y cenaré con Él y Él conmigo. Esa comunión que solamente nos puede dar Cristo. ¿Le has hecho otra vez la pregunta? ¿Ha nacido Jesús ya en tu corazón? Porque, pues, cuando cada vez que vienen las fechas, ¿verdad?, de Navidad, festejamos la Navidad, pero muchas veces realmente nos hemos acordado de celebrar a Cristo. ¿Quién es quien más importa? ¿Le has dejado entrar a tu vida? ¿Vive ya Cristo en tu corazón, en tu vida? Si lo haces hoy, yo quiero que escuches esta promesa grandiosa de Él. Les voy a pasar la otra hoja porque ya se me acabaron los versículos. ¿Ya la pasaron? Sí. Romanos 10:9. ¿Qué dice? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, si hoy tú le dices a Jesús, sálvame, sálvame Jesús, ¿verdad? Y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, y eso implica que antes Él murió por tus pecados, y después Dios le resucitó. Si tú crees eso, que murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos, serás que. Qué promesa tan maravillosa, ¿verdad? ¿Qué nos cuesta hacer? No nos cuesta nada a nosotros, porque Cristo ya lo hizo todo. Y con todo digo, ese sacrificio único y suficiente en la cruz por nuestros pecados. Si tú te sientes enfermo hoy y quieres alivio de esa enfermedad, acepta a Cristo como tu Salvador personal. Él te está llamando por nombre hoy para que recibas en tu corazón el regalo más grande que Dios jamás ha dado a la humanidad. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y solamente quiero terminar, déjame ver si lo tengo aquí. Híjole, se me hace que... aquí lo tienen, ¿verdad? Es que no sé por qué no lo tengo yo aquí, pero bueno. Esta frase que está ahí abajo, ya ven que en la Navidad la gente te postea cosas, mandando mensajes positivos de las fechas, ¿verdad?, que estamos celebrando. Pues recibimos uno de nuestros parientes. No voy a decir quién, ¿verdad?, ni su nombre, para que no tengas ideas malas de esa persona, porque así somos, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo estaba leyendo, era un pedazo grande. Pero esto fue lo último, fue lo que me llamó la atención. Porque si tú lo empiezas leyendo, y dice, porque el mejor regalo no viene envuelto en papel. Eso sí, es verdad. Viene de Dios, ok, también es verdad, ¿no? Viene del cielo, pues sí. ¿Y quién te esperarías tú que fuera ese regalo? ¿Y qué dice ahí? Se llama familia. Ojo, todo estaba perfecto hasta que llegamos a la última parte. El mejor regalo de Dios para nosotros, que jamás ha dado, por muy buena que sea la familia y creación de Dios también, no es el regalo más grande que hemos recibido. Se llama Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él es el único que te puede dar la entrada un día al cielo. Si tú crees en Cristo hoy, ese mismo Jesús que vino hace más de 2000 años, te hace esa promesa grandísima de que si tú crees que murió por tus pecados y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ni una otra condición te pone. Ven a Cristo hoy. Entonces, yo espero, a lo mejor yo no sé cómo celebraste la Navidad este año. No lo sé, yo no estuve en la casa de ninguno de ustedes. Pero que estas palabras de hoy afecten realmente la manera en que celebramos, me hace pensar, y esto lo iba a mencionar en un principio, ya me voy a alargar un poquito más, pero creo que vale la pena. Cuando yo vi todo eso mientras caminaba y todos esos monitos y cosas así, todo ese comercialismo, porque eso es lo que es, me hizo pensar el día que Jesús, en la última semana que estuvo aquí en la tierra, entró en el área del templo y vio toda esa muchedumbre que estaba ahí vendiendo, comerciando animales para el sacrificio, volcando las mesas de los cambistas porque estaban haciendo negocio. Y Jesús dijo, ustedes han hecho la casa de mi padre una cueva ¿de qué? De ladrones. Y yo me lo relacioné con la Navidad y con todo lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Qué pensaría Jesús si hoy regresara y viera todo eso? ¿Estaría contento? Creo que no. Yo creo que hubiera hecho un azote, y aún en casas de nosotros los cristianos. Por eso le dije, no quiero echar a perder tus festejos, pero yo creo que sí nos hace falta reenfocar el propósito por el cual celebramos la Navidad. Son cosas divertidas las que hacemos, pero no son el propósito principal por lo que debemos estar celebrando en estos días. Entonces les animo a eso, ¿verdad? A que el próximo año, si celebraste como celebraste esta Navidad, que tu enfoque principal sea Cristo. Y después, si quieres darte regalos y lo que quieras, yo no estoy en desacuerdo con eso, ¿verdad? Y ni creo que Dios, porque es una representación, ¿verdad?, de lo que Dios hizo, regalando, aunque no podemos compararlo para nada con ese regalo que Dios nos dio. Entonces, vamos a terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por ese regalo tan inmenso, maravilloso que tú nos has dado. Sabemos que por ningún motivo lo merecíamos. Sin embargo, como dice tu palabra, tú no negaste ni a tu propio hijo para que diera su vida por nosotros, ahí en la cruz. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto, a guardar en nuestros corazones. Realmente, ¿qué celebramos en estas fechas? ¿Y cuál debe ser, Señor, nuestro propósito en juntarnos como familia y siempre enfocarnos en ti? Y en ese milagro que ocurrió hace más de 2000 años, en donde el Hijo de Dios se hizo hombre para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. Te agradecemos, Señor, porque nos buscaste tú primero, nos amaste primero. Y de manera milagrosa nos salvaste. Bendito seas, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén.